Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos con Cintia Rodríguez sobre el síndrome de burnout. Vamos a destripar este concepto y vamos a ver que se presenta en diferentes profesiones y funciones de la gente, del humano. Cintia Rodríguez es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Guadalajara, con más de 20 años de experiencia en formación y desarrollo humano. Tiene formación en psicoterapia breve y terapia cognitiva conductual en salud mental. Está cursando la maestría en gestión de riesgos laborales. Es apasionada por la educación para la salud física y mental, así como del desarrollo de las personas. Y vamos a hablar con ella sobre el síndrome de burnout. Buenas tardes, Cintia.
Hola, Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué te parece si comenzamos destripando este concepto, este término de burnout?
Claro que sí. Mira, yo creo que es un término que... ahorita lo estamos viendo mucho. No sé si supiste lo que pasó en las Olimpiadas. Una chica, Simone Biles, que es la gimnasta número uno de Estados Unidos, dijo que no iba a participar. Primero se dijo que era una condición física. Posteriormente ella dijo que era una condición mental, que ella no se sentía preparada para poder competir, que no confiaba tanto en su cuerpo, que ya no se divertía como antes y que se bajaba de la competición debido a que eso iba a influir a que sus compañeras tuvieran un mal resultado, y eso para ella no era justo, que por una deficiencia personal ella estuviera teniendo, el equipo estuviera teniendo un problema grande. Bueno, esto que vimos nosotros ahorita, poco a poco lo vamos a ir desentramando, pero lo que ella estaba viviendo probablemente tiene que ver con el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es un grupo de síntomas médicos, biológicos y psicosociales que son inespecíficos y se desarrollan en una actividad laboral como consecuencia de la demanda excesiva de energía. Esto se acuña en 1974 aproximadamente. Posteriormente, en los 80s, surge una investigadora, Maslach, y ella empieza a hacer una clasificación y lo difunde o empieza a hablar del síndrome como un síndrome de fatiga emocional, despersonalización y de un enriquecimiento personal reducido que puede producirse entre individuos que trabajan en contacto directo con clientes y con pacientes. Ella lo conceptualiza como una respuesta de estrés emocional crónico que se caracteriza por tres dimensiones: agotamiento físico y psicológico, actitud fría y despersonalización con los demás y un sentimiento de inadecuación en las tareas que desarrolla, ¿sí? Ella es hasta el momento la investigadora que más relevancia o que más difusión le ha dado al término de burnout. Incluso existe una escala que nosotros utilizamos para poder medir el burnout en las personas. Hay otros autores, muchos otros autores se han subido a esta investigación. Unos de ellos son Pines y Aronson en 1988. Lo describen también como un síndrome que combina la fatiga emocional, física y mental con sentimientos de impotencia, con sentimientos de inutilidad y de baja autoestima, ¿sí? Si te fijas, más o menos se parece a lo que te platiqué de Biles. Dime.
Ok. Como por ejemplo, ¿en cuáles, en qué tipo de trabajos o de funciones aparece el burnout?
Mira, es muy frecuente que suceda en aquellas profesiones que tienen un intercambio directo y cercano con clientes, pacientes o con personas a las cuales tienen que darle una correspondencia emocional, ¿sí? Sin embargo, no es exclusivo de otros. ¿A qué me refiero? Esta chica es gimnasta, ¿sí? Simone es gimnasta. Y ella, podríamos decir, pues no está en contacto directo con un cliente, con un paciente. No es maestra, ¿sí? No es un médico. ¿Por qué estaría viviendo un síndrome de burnout? Bueno, pues es un síndrome que se caracteriza por tener un estrés crónico alargado, ¿sí? Y sumamente patológico. Es decir, que no tiene la capacidad de en ningún momento descansar o poderse retirar para poder ella tener un descanso y volver a retomar. Entonces, y volviendo a tu pregunta, es un síndrome que lo podemos sufrir los psicólogos, ¿sí? Si no tenemos buenos hábitos de autocuidado, lo pueden sufrir los médicos, lo pueden sufrir veterinarios, lo pueden sufrir maestros, consultores, cualquier persona que esté en contacto directo con clientes, incluso personas administrativas o personas de servicio al cliente en un teletrabajo o en una cuestión, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las personas que están al frente recibiendo papeles, incapacidades y todo eso, pueden ser sujetos a este tipo de síndrome.
Entonces, no necesariamente tiene que ser cuando se está trabajando con el dolor. Bueno, es que yo sé, por ahí leí en varias fuentes, pero no sé qué tan confiables sean, que los profesionistas que más se suicidan son los anestesiólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, y ahí se la va llevando. Entonces, lo saqué de la Google y varias fuentes me dijeron eso, no sé qué tan confiable sea, pero pues esas son profesiones que trabajan con el dolor humano y son las que yo pensaba que era más fácil de burnearse, pero esta gimnasta o alguien con trabajo administrativo no trabaja con el dolor humano.
No necesariamente. Ahorita vamos a platicar y quiero explicarte un poquito cómo asciende lo que tiene que ver con el burnout. Hay profesiones que, dada su vocación, sí tienen un contacto directo con el dolor. Como bien lo acabas de decir, médicos, anestesiólogos, todo lo que son profesionales de salud, enfermeras, enfermeros, personas que están cerca, trabajadores sociales, personas que están cerca del dolor humano, por supuesto que existen características inherentes a la profesión que ellos no van a poder evitar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo como médico, si me voy de trabajar, a lo mejor yo soy el médico de la colonia, ¿sí? Y resulta que en mi colonia hay mucha violencia intrafamiliar. Ok, a lo mejor me cambio de esta colonia y digo, es que ya no puedo con tanta violencia intrafamiliar, ¿no? A lo mejor ahí ya no quiero trabajar y me voy a trabajar a una clínica, pero probablemente en esa otra clínica a lo mejor me lleguen otras características de dolor, a lo mejor trabajo con niños abandonados, a lo mejor trabajo con personas que están viviendo una situación de cáncer o con algo por el estilo, y el dolor es inherente a su profesión, ¿sí? Entonces, ellos sí pueden tener un riesgo más alto de que el síndrome de burnout llegue a la etapa 4, ¿sí? Este síndrome se caracteriza por tener como escalas y hay otras profesiones que simple y sencillamente podemos decir, ¿sabes qué? Renuncio, ¿sí? Y me voy y me protege. Y me voy a trabajar a lo mejor a otro lugar donde no tenga una exposición con clientes, donde no haya una señora que venga y me grite, ¿sí? O algo así por el estilo, y ya con eso, pues, tengo una cierta protección. Sin embargo, sí hay profesiones que no tenemos esa opción.
Lo de las etapas, me quedé enganchado con eso de las etapas, ¿le damos por ahí?
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, el síndrome de burnout, primero quiero hacer mucho énfasis en que se distingue por tener tres dimensiones, es tridimensional. El agotamiento emocional, ¿qué es el agotamiento emocional? Es cansancio físico y fatiga que puede manifestarse física o psíquicamente y que puede tener combinación de los dos. Se puede platicar como sensación de no puedo más, ¿sí? No puedo más conmigo, no puedo más con el trabajo, no puedo con los demás, ¿sí? El segundo punto que caracteriza al síndrome es la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Es el desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas distantes y frías hacia otras personas, ¿sí? Principalmente usuarios del propio trabajo, que es en donde yo tengo la exposición y donde constantemente me estoy desgastando. Podemos observar un incremento de irritabilidad, pérdida de motivación, ya no siento como que mi trabajo tiene sentido, ¿sí? Eso sería como la despersonalización. Las personas que viven despersonalización se pueden alejar del equipo. Pueden empezar a aislarse, pueden empezar a verse como irónicos, sarcásticos, ¿sí? O incluso pueden empezar a etiquetar a los usuarios, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Llega un paciente, llega un cliente, ¡ah, ya llegó la monita!, ¿sí? En vez de decir, ¡ah, ya llegó la señora!, ¡ah, ya llegó la monita!, ¿sí? O, ¡ay, otra vez este chango! Sí, empezamos a ver como una forma satírica, una forma como irónica de hablar despectivamente de la persona la cual va a ser usuario de un servicio, ¿sí? Y en este caso pueden tener muy corta la mecha, puede decirse, ¿no? Son irritables y existe una cuestión de canalizar la frustración hacia las personas que forman parte de mi trabajo, ¿sí? Es decir, yo me siento frustrada y, ay, pero es que no me dejó comer esta señora, híjole, pero tiene que llegar puntual esta mujer, ¿sí? Entonces, existen estas características en las cuales yo estoy canalizando esta frustración a estas personas. El tercer punto es el bajo sentimiento de logro o de realización profesional. Y en este caso escuchamos frases como la que te mencioné en un principio de Simón, que decía, ya no disfruto mi trabajo, ¿sí? Ya no me siento segura conmigo y con mi cuerpo. Esto nace cuando nosotros confirmamos que las demandas que tenemos en el trabajo exceden nuestra capacidad para atenderlas. Es decir, tengo demasiados clientes, tengo demasiados pacientes y no tengo oportunidad de descansar entre uno y otro. Ni siquiera me acabo el café que me sirvo en la mañana cuando ya me voy en la tarde y mi café sigue exactamente igual, ¿sí? Cuando trabajo de lunes a domingo, cuando no tengo espacios de desconexión en los cuales mi mente puede como resetearse y tener una oportunidad de descansar. Entonces, cuando esto nos excede, admitimos respuestas negativas hacia uno mismo y hacia el trabajo que realizamos. Y se empiezan a bloquear las relaciones personales y profesionales. Empezamos a tener bajo desempeño laboral y una incapacidad de soportar la presión, ¿sí? Lo cual confirma para nosotros la teoría que tenemos de que no somos suficientes, no podemos hacer las cosas y confirma nuestra baja autoestima, ¿sí? En este caso, la falta de logro personal en el trabajo generalmente está caracterizado por una desilusión y un fracaso en el darle un sentido personal al trabajo, ¿sí? Algo me desilusionó. A lo mejor yo entré muy emocionada a esta empresa y resulta que la empresa me cargó de trabajo, no me dio retroalimentación o no me dio reconocimiento. Yo di lo mejor de mí y permití que la empresa, por las condiciones de trabajo, por lo que sea, me dieran mucho trabajo, no me permitieran descansar y me siento desilusionada por esa falta de reconocimiento del trabajo. En este caso se experimentan sentimientos de fracaso personal, ¿sí? No soy competente, mis esfuerzos no son reconocidos, no tengo los conocimientos apropiados, ¿sí? Y existen pocas expectativas del trabajo y una insatisfacción generalizada, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que mi esposo, mi hermana, mi amigo, mi amiga está viviendo eso, mi compañero? Bueno, podemos darnos cuenta cuando una persona lo vive, al momento de empezar a alguien que no era su patrón de conducta, empezamos a ver que es sarcástico, que se aleja, que no quiere convivir con los demás, que de repente llega tarde, que empieza a tener ausencias, empieza a evitar el trabajo o de plano abandona, ¿sí? Entonces, estas tres características que te acabo de mencionar son muy importantes para podernos dar cuenta si nosotros lo estamos viviendo o si alguien a quien conocemos lo estamos viviendo. Esto, tú me platicabas ahorita, me decías ahorita por qué los psiquiatras, anestesiólogos, médicos llegan hasta el suicidio. Bueno, es muy común que nosotros como profesionistas de la salud no nos acerquemos a pedir ayuda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de las tres dimensiones? La tercera habla de la baja autorrealización o la falta de sensación de logro. Si yo acepto que necesito ayuda, entonces también estoy aceptando que no soy tan bueno como yo decía. Entonces, es un síndrome muy complicado, realmente es un síndrome no sencillo, porque nosotros mismos nos podemos poner una serie de creencias o de pensamientos distorsionados que hacen como un candado para poder salir de él. Si bien las condiciones que lo propician en muchas ocasiones tienen que ver con una organización empresarial, ¿sí?, o con una organización de nosotros como profesionales, también es cierto que eso influye en nuestra vida diaria, ¿sí?, y en nuestra salud mental. Entonces, esto retroalimenta y nosotros pues no buscamos ayuda y podemos llegar a ese punto número, o a esa etapa número 4, que es la que vamos a platicar ahorita. ¿Sí? Esto de las 4 etapas, no sé si hasta el momento tengas alguna duda de lo que estamos platicando.
No, continúa, por favor.
Ok, estas 4 etapas, anteriormente se identificaban 3 fases solamente. La primera tenía un bajo reconocimiento solamente, de las demandas y los recursos, es decir, yo me puedo como cargar mucho la chamba y no sé qué tantos recursos yo tengo para cubrirlas, entonces me saturo o me saturan de trabajo. La segunda fase decía que se producía un estado de tensión psicofísica con manifestaciones psicosomáticas, ¿sí? Me empiezo a sentir cansado, empiezo a tener dolor de cabeza, etc. Y la tercera fase nos decía que había cambios de conducta, buscando un afrontamiento defensivo y evasivo. ¿Cómo es eso? Defensivo, pues yo puedo a lo mejor ser un poco agresiva, etcétera, ¿no? Y evasivo, empiezo a sacarle la vuelta a las cosas que no me gusta hacer o a las situaciones en las cuales me siento excedido y siento que mis capacidades no son buenas. Entonces, esas eran las primeras clasificaciones que existían del burnout. Desde el 2007... se hace una clasificación mayor, en las cuales hablan de 4 niveles, 5 niveles. El nivel 0 es un nivel en el cual existe como una hiperactividad, ¿sí? Nos atiborramos de trabajo o nos atiborran de trabajo, pero puede existir una implicación de si yo cubro con todas estas demandas, me van a dar un puesto mejor, ¿sí? Fíjate que ahorita que dije esto, me acabo de acordar. Hay varios estudios en los cuales nos hablan que los chicos que son más susceptibles a vivir un síndrome de burnout son los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente por esto que te acabo de decir. Yo salgo de mi carrera, al salir de mi carrera pues tengo expectativas de crecer pronto, de tener oportunidades rápido, de colocarme, de ser gerente antes de yo tener 30 años, no sé, traemos una presión ahí media simpática basada en nuestras creencias personales.
¿El trabajo, la función, es la burneante o el individuo, el sujeto es el que se burnea? Porque pues, hay trabajos que se tienen que hacer, ¿sí? Los tienen que hacer. Y a veces tiene que ser específicamente un cierto tipo de profesional. Unos se burnean, otros no, dependiendo de cómo el trabajo le encaje, o todos los trabajos burnean y el sujeto es el que lo evita en mayor o menor medida.
Hay una multicausalidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener mejores herramientas o puedo tener menores herramientas de acuerdo a mi experiencia personal, a mi experiencia de vida, ¿sí? A lo mejor yo tengo muy pocas herramientas y tú eres muy bueno teniendo herramientas de afrontamiento, ¿sí? A lo mejor para mí el que me digan esto está mal hecho y me lo avienten, ya para mí es suficiente para ir a llorar en el baño. Y a lo mejor para ti es retador eso. Está mal hecho, mañana lo traigo y lo traigo bien hecho, ¿no? Entonces depende de los sistemas de afrontamiento de la persona. Sin embargo, lo que tienen en común todo esto es que sí existe una característica organizacional que puede llegar a ocasionar que se burneen más profesionistas que otras. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Como te decía hace ratito, empresas u organizaciones con una alta demanda de trabajo que no permite el autocuidado o que no favorece que los trabajadores tengan un cuidado de su salud, ¿sí? Un cuidado físico, un cuidado emocional, un cuidado social, etcétera, etcétera. Entonces es la combinación de varios factores. No solamente soy yo como persona, sino también la organización puede tener muchas implicaciones dentro de mi proceso de burnout. Y ese es el asunto, que cuando yo estoy dentro de la organización, y es una organización, vamos a ponerle un nombre, a lo mejor no voy a decir ningún nombre de la empresa, pero voy a poner un nombre de empresa en la que yo toda la vida quise trabajar, como un ejemplo, ¿sí? Resulta que entro a trabajar a esa empresa. Yo tengo unas muy buenas sistemas de afrontamiento, pero la empresa no respeta mis descansos, me cambia las vacaciones, en Navidad me pide que vaya a cubrir una situación, no me da reconocimiento, se roba, mi jefe a lo mejor se roba las ideas de lo que yo hice o mis compañeros de trabajo, no existen buenos compañerismo, existe una carga laboral muy fuerte, una carga de horaria muy fuerte, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones organizacionales influyen y van desgastando mi sistema de afrontamiento.
La cultura laboral le suma.
Y por supuesto, entonces puedo tener yo un buen colchón de sistema de afrontamiento, pero la cultura laboral me va a ir raspando, 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 hasta que llega un momento en el que se me acaba y puedo a lo mejor presentar este síndrome. Por eso hay personas que pueden llegar a un síndrome más rápido que otras, ¿sí? Pero es importante identificar estas fases para darnos cuenta en qué nivel estoy y hacer la intervención en el momento apropiado. Hay diferentes tipos de intervenciones. Intervenciones personales, ¿sí? Trabajamos directamente con el sistema de creencias de la persona, trabajamos con otras cuestiones y las intervenciones organizacionales, ¿sí? Pero bueno, vamos volviendo, si quieres, a los niveles que estaba platicándote para que podamos identificar cómo nosotros podemos saber si estamos viviendo esto o si lo que nos está sucediendo sencillamente es un caso de estrés, ¿sí? Te decía que el nivel cero solamente es una cuestión de hiperactividad. Mucho trabajo, a veces hay horas extras, a veces no se cobran, no se da tiempo en nada y es el amigo o la amiga que tú lo estás buscando y, oye, hay que salir el fin de semana. No, no puedo, tengo mucha chamba, ¿sí? Y al final, al sentirse y al llenarse tanto de trabajo, pues tiene como una sensación como de desengaño. El nivel 1, ese sería el nivel 0. El nivel 1 tiene faltas de ganas de ir a trabajar. Se cansó tanto, se agotó tanto, que empieza a existir una falta de ganas de ir a trabajar. Existen malestares, no sé por qué, pero me siento mal del estómago, ¿sí? Ahora sí que cuando no queríamos ir a la escuela porque un niño nos estaba bulleando, ¿sí? Nos empieza a doler la panza, nos empieza a doler la cabeza, empezamos a tener contracturas, hay dolor de cabeza, cefaleas, hay cansancio. Ese sería el nivel 1. Empezamos a tener manifestaciones físicas de lo que nos está pasando a nivel psicológico. El nivel 2 es cada vez más evidente el malestar en el trabajo y en específico a relacionarnos con el entorno. Nos causa malestar relacionarnos con el entorno. No queremos ir a las fiestas, no nos interesan las capacitaciones. Si hay junta, estamos con cara de, ok, gracias. Y al principio nosotros decíamos todo estaba bien, pero empezamos a culpar a los demás, ¿sí? Empezamos a decir, no, es que son mis familiares, es que la administración no me avisaron, los compañeros, etcétera, ¿no? Puede existir una sensación de que me están persiguiendo. ¿Sí? Puede existir es que me quieren correr, ¿sí? Están todos en mi contra. Y también puede existir una sensación de estoy llegando a un límite. Todo para mí es insuficiente y empieza a faltar la persona, ¿sí? O puede existir que empiece a faltar o puede ir a pedir que lo cambien de área a un área que tenga menos exposición o por lo menos empieza a fantasear la posibilidad de cambiarse de trabajo, de área, etcétera, ¿sí? El nivel 3 existe una disminución evidente de la capacidad que se tiene y del rendimiento laboral. Es decir, esa persona que tú contrataste, ese compañero que tú tenías en un principio, que apoyaba, que estaba súper metidísimo en todo, ya no tiene la misma capacidad de rendir como estaba rindiendo. Empiezan a aparecer enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Empieza a haber alergias, empieza a haber psoriasis, que es como dermatitis en la piel, ¿sí? Que no son determinadas y que surgen debido al estrés. Puede haber traumatismos, golpes, ¿sí? Puede haber acidez, puede haber úlceras, y empezamos a notar en este nivel, en el nivel 3, que se empieza a automedicar. ¿Para qué? Precisamente para quitar la acidez, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces empieza a existir una automedicación sin consultar a un profesional de la salud. Si acaso le preguntan a un compañero, oye, ¿y tú cómo ves? Mira, me están saliendo estas manchas, ¿tú qué crees que sea? Pero no existe una asistencia con un profesional de la salud, por lo menos no un profesional de la salud mental que pueda orientarlo sobre esto que está sucediendo. Y el nivel 4, que es el nivel de prácticamente, no existe retorno, pero es un nivel de un alto riesgo, ya existe un ingreso del uso, del abuso o de la dependencia del tabaco, del alcohol, de las drogas, de los fármacos. Pueden existir intentos de suicidio, ¿sí? Era lo que platicabas hace ratito. Existen trastornos significativos de apetito, comen mucho o no comen, y también existe una incapacidad de relajación, ¿sí? Todo el tiempo están tensos e irritantes.
Ah, Cintia, bien, tengo una pregunta. Te iba a preguntar primero si terminaba el problema cuando la persona se salía o lo invitaban a salirse, ¿verdad? Y yo creo que continúa el problema, aunque ya no esté con el trabajo. Pero ahorita con lo que tú me dices, estoy entendiendo como que la gente no se da cuenta que es problema del trabajo.
No se da cuenta.
O sea, ella cree que es así es la vida y pues no sé, será cómo lo signifique ella, esa persona, cómo lo esté elaborando. Pero ella no toma en cuenta de que, pues es por el trabajo, que todo el día veo mucho dolor y ya me tienen a tope. Entonces, no se da cuenta, simplemente ya se metió en esa espiral.
Así es, ya fincó en su sistema de creencias que no es bueno, que no tiene sentido hacer lo que está haciendo, ¿sí? Que no tiene lo que es, que está agotado, que no puede salir adelante. Cuando se llega a estos niveles, ya es complicado. Sí existe la oportunidad bajo tratamiento de poderlo ayudar. Sin embargo, aquí es donde nos encontramos a las personas que tienen conductas de riesgo, como conducir alcoholizados, etcétera, y que desafortunadamente pueden estar viviendo alguna desgracia grave, como lo que sería una muerte por un accidente o algo por el estilo, o suicidio, ¿sí? Entonces, aquí sí existen más situaciones de riesgo en las cuales ya se llegó a la vida personal, ya se fincó en mi sistema de creencias, y debido a que estoy en el sistema de creencias, con esta fatiga de a donde me vaya yo no voy a ser bueno, no vale la pena que pueda intentarlo de nuevo, y empieza una espiral, como tú me decías, de pensamientos que son de fracaso, ¿no? Entonces, aquí en esta cuarta etapa ya existe una frustración de intento del cambio, ¿sí? O sea, ya los resultados o los sistemas de afrontamiento que nosotros teníamos ya no suelen ser suficientes. Hay quienes, abandonando el trabajo, teniendo un trabajo de un trabajo terapéutico, de reflexión, en el que exista, yo no te voy a decir que hay cosas buenas y malas, ¿no? Para poder rehabilitarte. El otro día leía un artículo que decía que el burnout era tan único como uno mismo. Me dio mucho sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me puede gustar muchísimo hacer yoga, ¿sí? Uf, para mí podría ser lo maravilloso del mundo. Pero a lo mejor para ti hacer yoga te frustra, te molesta, te hace sentir improductivo. Entonces, si yo te sugiero a ti haz yoga y te digo que es parte del tratamiento, a lo mejor lo único que voy a hacer es reafirmar esa sensación de fracaso sobre ti mismo que tú tienes. Entonces, más bien es encontrar las características de lo que te gusta, encontrar un hobby que puede ser desde pintar, puede ser hacer jardinería, puede ser ir a ayudar servicio social a otra cosa, ayudar con perritos, no sé, algo completamente diferente. Puede ser ir al box, ¿sí? De repente te encuentras que la gente que va al box tiene un desfogue, una canalización muy fuerte. Pueden ser cuestiones de ese tipo, ¿no? Artes marciales, baile, muchas otras cosas. Entonces, aquí se trata que la rehabilitación de una persona que está viviendo una situación de estas tiene que venir desde las propias respuestas de lo que le gusta. Volver a escucharse a sí mismo, volver a identificar cuál es su camino, y puede ser que en ese camino a lo mejor diga, pues es que realmente yo nunca me gustó lo que hacía. Y te encuentras gente que al momento que toma la decisión de salirse, dice, pues es que yo no iba por aquí. Gracias por el viaje, pero no voy para allá. ¿Sí? Entonces va un poquito por ese lado, a lo mejor un poco lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos para rehabilitar a la persona.
Ahorita hablaste de intervenir en la organización en sí misma para prevenir o acabar o reducir el burnout. Pero esto de intervenir en la organización es algo muy, muy difícil, ¿no? No, hay que mover muchos sistemas.
Mira, no te voy a echar mentiras. Jamás voy a echar mentiras al respecto. Trabajar a nivel de organización para poder cambiar los sistemas y lo que siempre ha funcionado, siempre ha salido bien, no estorbes, no le cambies, puede costar mucho trabajo, ¿sí? Ahora, en estos momentos sí existen una tendencia o una fuerza en iniciativas que van a cambiar o que buscan cambiar la forma de trabajar de las empresas, ¿sí? No te digo que estemos a la gloria, pero ya existen movimientos, ya existen iniciativas que precisamente lo que buscan es hacer conciencia en la forma organizacional para poder ayudar a minimizar los impactos, o más bien para poder ayudar a tener buenos ambientes laborales que permitan a la gente desarrollarse, que permitan a la empresa ser productiva y que convivan las dos esferas dentro de una empresa saludable. De hecho, existen precisamente modelos de organización que se llaman empresas saludables y que lo que buscan no solamente es el bienestar productivo, sino es el bienestar productivo, el bienestar de los empleados y el bienestar de la comunidad donde se encuentra inserta la empresa, ¿sí? Entonces, son empresas que dan pláticas a la gente que forma parte de la comunidad, son empresas que ayudan a desarrollar la comunidad en la que están ellos inmersos. Por ejemplo, en Sonora, una empresa empezó a hacer un trabajo tan fuerte con la comunidad que al rato, cuando querían quitar el programa, eran las esposas de los trabajadores las que no querían que quitaran el programa, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue tan bueno el trabajo, redujo tanto la violencia que había en intrafamiliar y favoreció tanto el sentido de comunidad que realmente ellas dijeron, ¿qué es lo que falta para que nosotros continuemos con el programa? ¿Sí? Entonces continuaron con el programa y bueno, pues es un caso de éxito que una maestra con la que he estudiado algunas cosas nos ha platicado constantemente. Entonces ya existen algunas iniciativas, ya están empezando a regularse. Yo sé que mucha gente no cree tanto en las iniciativas de ley, no cree tanto en las normativas, porque muchas empresas lo trabajan a nivel de cumplimiento. ¿Cómo es esto? Solamente hago lo que me dices que haga. A veces algunas empresas, no digo que todas, algunas empresas nada más tienen como la evidencia, pero a la hora de que bajas para la realidad, pues la realidad no existe, ¿sí? Esto lo podemos ver reflejado en una iniciativa, tiene que ver con la NOM 035, la norma de factores psicosociales de riesgo en el trabajo. Esta es una norma que surge en el 2018, que entra en aplicación en el 2019 y que es auditable a partir del 2020, pero debido a todo lo que está suscitándose con el COVID, pues ha tenido como un poco se ha detenido un poquito en cuanto a las auditorías. Pero eso busca precisamente el empezar a ver o poner sobre, o sea, revisar a las organizaciones de tal manera que por lo menos lo básico se asegure para que nosotros podamos tener mejores ambientes laborales y disminuyamos la cantidad de personas que están viviendo un síndrome de burnout. ¿Sí? Entonces, pues realmente son iniciativas que no las vamos a ver como en 3 años, la verdad es que esto lo vamos a ver a largo plazo, pero que tienen buenas bases y que buscan la salud mental en el trabajo, que eso yo creo que es maravilloso.
Cintia,
Kim.
En caso de que un dirigente, empresario o persona que esté al mando de varias personas que puedan burnearse, Bueno, es que yo pienso que a mayor estabilidad en salud mental, mayor producción, y que la deficiencia en o un desequilibrio mental o no sé, conflictos emocionales, sí pueden perjudicar en la producción o la atención y en muchas cosas. Pero yo quiero hacer una pregunta más cruda. ¿Qué sale más barato?
¿Qué sale más barato?
Pues yo conozco nada más el capitalismo. Entonces, ¿no le sale más barato al empresario, pues mejor contratar otra persona más fresca?
Es el pensamiento que nosotros tenemos generalmente cuando no tenemos como los números propiamente. Una persona más fresca, como lo podríamos decir, tiene un costo para nosotros. Si yo lo quiero ver fríamente, una persona que trabajó conmigo, ¿cuánto quieres? ¿3 años? ¿5 años? ¿Sí? Fue una persona que capacité. Primero recluté, ¿sí? Y el costo del reclutamiento tiene un número, ¿sí? Le di capacitación. Probablemente le di uniformes o le di herramientas de trabajo, ¿sí? Le di capacitaciones adicionales, una cartera de clientes, conocimiento de la empresa. Entonces, esa persona representa un valor para la organización que se ve traducido en una rotación y que también le podemos dar un número significativo económicamente, ¿sí? Por ejemplo, en una organización donde yo trabajaba, un operador, una persona de operaciones, nos costaba alrededor de 3.500 pesos cada que una persona se iba con menos de 3 meses de trabajo, ¿sí? Entonces, multiplica eso porque se te vayan tus 100 personas que tienes dentro de tu organización porque tú eres un mal jefe. Entonces, a la larga, esto sí te va a pegar en el bolsillo. Probablemente no lo seas consciente de esto, pero cuando empiezas a ver los números, sí sale más barato. Dentro de lo que son las estadísticas en lo que tiene que ver con salud organizacional, nos dicen que por cada dólar invertido, nosotros podemos obtener un retorno de $2,50. ¿Sí? Entonces, si te fijas, acá nosotros vamos a invertir y va a haber un retorno en esa inversión. Y cuando nosotros solamente contratamos y desechamos como si fuera, no sé, cáscaras de la comida, ¿sí? Pues entonces estamos teniendo un gasto directo en nuestro bolsillo. Entonces, cuando tú te sientas con un empresario a poder hablar en estos términos, pues obviamente eso es lo que tenemos que sensibilizarlo, ¿sí? Que él vea, y va a haber muchas reticencias, o sea, va a existir mucha resistencia a hacer los cambios. Pero para eso trabajamos con algo que se llama Change Management, que es la administración del cambio. Y empezamos a trabajar poco a poquito con lo que tiene que ver precisamente con cómo se manejan las resistencias, cuáles son las etapas de las resistencias, y poco a poco lo vamos llevando hasta que se convenza y que la organización se suba a esto. Si hay empresas que definitivamente no trabajan, hay empresas que te contratan y que a la mera hora no hacen nada de lo que les pides. Entonces, pues son empresas que a fin de cuentas no estaban convencidos y a lo mejor solamente querían tener el papelito por lo que te platicaba. Viene una auditoría, yo quiero tener el papelito y quiero tener la firma de una persona que es especialista en salud mental en el trabajo y por eso yo quiero tener esto. Pero realmente no quieren hacer los cambios o no quieren trabajar. Te vas a encontrar de mucho tipo de empresas.
Ok, y bueno, una persona que ya haya detectado o esté sospechando que tiene este problema, la terapia para, o sea, el tratamiento se puede dar en línea, tú lo das en línea.
Sí, estoy trabajando en línea. He trabajado con personas de Estados Unidos, he trabajado con personas de España. Entonces, he trabajado con una persona de Costa Rica, en Centroamérica casi no, pero he trabajado con uno de Costa Rica. Estoy trabajando con personas en línea en este momento, precisamente en estos temas. Trabajamos desde identificar nuestras distorsiones cognitivas, es decir, aquellos pensamientos que nosotros consideramos que debe de verse la realidad, como los lentes con los que vemos la realidad. Trabajamos con lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y eso nos ayuda para poder hacer cambios en la conducta, ¿sí? Y en nuestros sistemas de creencias, que nos ayudan a tener un buen funcionamiento psicológico y a tener un bienestar dentro de lo que tiene que ver con la salud mental.
Ok. Ya para terminar, la gente que quiera saber más del tema o que quiera contactarte para pedirte información, ¿a dónde puede escribirte o cómo te puede encontrar?
Claro que sí. Les paso mi número telefónico, es 3318-483481. Y mi fanpage de Facebook es The Mind Peaceful. Te la voy a hacer llegar para que la puedas colocar para las personas que les interese. Y con todo gusto estoy a sus órdenes, en dado caso que identifiquen que tengan alguna de estas etapas. No deje que llegue la etapa 4. ¿Sí? Sí se pueden hacer los cambios y podemos tener una transición adecuada hacia lo que nosotros estamos buscando y sobre todo a la salud mental.
Ok, voy a dejar esta fanpage en las notas del programa para que nada más dándole clic, le den clic para que puedan entrar y te puedan contactar. The Mind Peaceful Psicología se llama. Pues muchas gracias, Cintia.
Muchísimas gracias a ti, Pedro.
Muy buena información sobre el burnout.
Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a tus escuchas.
Hasta luego, gracias por la entrevista.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.